Presenta Cetrogar.
Accede a la mejor tecnología para vos y tu familia.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estamos? Buen día para todos, Agustina, Guillermo y a todo el país, incluso los que andan disfrutando de la nieve. La Argentina enfrenta, arrastra, para ser realistas, serios y rigurosos, muchos fracasos. Fracasos que han marcado la vida de generaciones. Suelo sospechar que el principal fracaso, y que es algo así como el punto de arranque de otros fracasos, es la educación. Argentina disfrutó del privilegio de estadistas que en el siglo XIX formularon un proyecto de país en base a la educación, lo fuimos, es algo así como, en serio, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, porque era un país remoto, periférico, pero competía en sus en sus indicadores de educación pública en relación con, por ejemplo, con PBI, con desarrollo, competía con los países más importantes del mundo. Bueno, ya nadie intenta mentirse, la caída de la educación en la Argentina es paralela a otras caídas. En el caso de la provincia de Santa Fe, que no es la primera vez que nos ocupamos, están intentando enfrentar esta realidad. Hay un plan específico, plan raíz, pero que parte de la comprobación, datos, no relato, datos. Los chicos argentinos en tercer grado no saben leer, y en sexto grado tampoco. Los chicos argentinos, esto en serio que no tiene nada que ver ni con el ministro Goiti, que lo vamos a sumar, ni con el gobernador Puyaro de la provincia de Santa Fe, ni con el de Córdoba, el de Mendoza. Estos son datos que se vienen estudiando seriamente, rigurosamente, argentinos por la educación. Tengo un informe del año 2021. Argentina, por la educación, establecía que el 46% de los chicos argentinos de tercer grado no sabía leer. Y que para colmo esto profundizaba las desigualdades. Porque de esa mitad de los chicos argentinos que transitaba 3 años de escuela sin aprender a leer, cuando se lo dividía por estratos socioeconómicos, se profundizaban las desigualdades. Los chicos de mejores posibilidades tenían muchos más bajos índices de analfabetismo que los chicos que vienen de sectores más desprotegidos. Esta es la razón por la que prestamos atención en esta mesa de café a decisiones que está tomando la provincia de Santa Fe frente a esta dura, cruel realidad que afecta a todas nuestras generaciones de chicos. El ministro José Goiti, ministro de Educación en línea. ¿Cómo está, profesor Goiti? Buen día.
Muy bien, muchísimas gracias. Buen día.
No es sorpresa, no es novedad. Es doloroso, pero no tiene nada de nuevo.
No, correcto. Creo que el análisis que usted hizo en la introducción es muy correcto con respecto a cuál fue la fortaleza histórica del sistema educativo argentino, porque ya en los albores de la Constitución del Estado Nacional se entendió perfectamente por una clase dirigente que la educación es una cuestión de Estado, que el Estado justamente es central y que tienen que ser las políticas públicas las que dirijan y financien, digamos, el progreso educativo, y que el progreso educativo es una llave, no es, digamos, la única condición, pero sí es una llave importante para el desarrollo, no es, digamos, la única condición, pero sí es una llave importante para el desarrollo y el progreso, inclusive económico y material de una nación. La mala noticia es que la Argentina fue perdiendo ese lugar, el lugar de la centralidad, sobre todo de la educación y especialmente de los aprendizajes, evidentemente en los últimos 20 años por lo menos, seguramente podemos extenderlo más, pero las políticas han sido muy erráticas. Hemos perdido el foco, yo creo que como políticas públicas perdimos el foco, llevando el foco de la educación, sacándolo de los aprendizajes, sacándolo de lo que verdaderamente importa y llevándolo a otras cuestiones que tienen que ver con condiciones, digamos, presupuestarias, laborales, de un montón de otras cuestiones, pero que no necesariamente iban al nudo de los aprendizajes. Y eso lo hemos pagado con indicadores, inclusive un problema que hemos tenido en la República Argentina, que nos llevó mucho tiempo ponernos de acuerdo en la necesidad de evaluar. de evaluar aprendizaje y evaluar el desempeño del sistema educativo en la provincia de Santa Fe. De hecho, hubo mucha resistencia a las evaluaciones durante mucho tiempo, hoy ya están aceptadas, pero nos llevó un tiempo.
Ya lo voy a llevar al tema de la evaluación en particular, ministro, porque me gustaría que le cuente a la audiencia de Santa Fe, que lo están escuchando y que estarán de acuerdo o no con usted, y del resto del país, porque esto fue promesa de campaña del gobernador Pujaro. Han ido adelante en la corroboración, la comprobación real de cuál es el nivel de los aprendizajes que tienen. Veo que han chequeado con decenas de miles de alumnos, 53.000 alumnos de primer grado, y han ido avanzando en esto. ¿Tienen entonces datos claros de cuál es el estado real de la población escolar de Santa Fe?
Que tiene Argentinos por la Educación, el dato que las pruebas Aprender arrojan, que son muy alarmantes en cuanto a el nivel de desempeño de los alumnos, sobre todo en lengua y matemática. Por eso, no, ni siquiera es un diagnóstico propio, sino que es un diagnóstico compartido en el sistema. Cuando asumimos la gobernación y ya durante todo el momento de campaña, tomamos un fuerte compromiso con la alfabetización, sobre todo con la alfabetización inicial, porque ese es el saber fundante. Toda la biografía escolar de un chico o una chica se va a asentar sobre una sólida y consistente alfabetización que no se da en cualquier momento. La alfabetización se tiene que dar en primero y segundo grado. La podemos extender hasta tercer grado, que es el primer ciclo de la educación primaria. Ahí es donde el chico tiene que alfabetizarse, porque ya después va haciendo otras cosas y los docentes le enseñan otras cosas, pero no le enseñan a leer y escribir. Por eso la primera política de Estado que definimos y la lanzamos el año pasado fue el Plan Raíz, que es un plan de alfabetización, que de alguna manera es un contrasentido porque es un plan de alfabetización para hacer a la escuela, cuando, digamos, es la función fundamental de la escuela. Pero nosotros creíamos que teníamos que hacer un programa, un plan que nos permita cumplir con el compromiso que tomamos como gobierno, que tomó el gobernador, que es que ningún chico termine tercer grado, o sea, el primer ciclo, ciclo perfectamente alfabetizado, no más o menos, perfectamente alfabetizado, y eso es lo que estamos haciendo en este momento.
Hay un fenómeno, Goiti, que lo sumo a mis compañeros en el estudio, a Agustina y a Guillermo. Cuando tocamos estos temas, es habitual que en este espacio de la Mesa de Café hay temas vinculados con la educación. Hay una proporción muy, muy importante de oyentes que hacen saber esta sensación de fracaso educativo. Pero de los otros, o sea, usted me está diciendo, en Santa Fe hoy lo pueden comprobar con las pruebas que ustedes están haciendo, no solo con lo que Argentina por la Educación viene haciendo, que uno de cada tres chicos en tercer grado están haciendo, no solo con lo que Argentina por la Educación viene haciendo, que uno de cada tres chicos en tercer grado no sabe leer, es analfabeto. Los papás que están escuchando dicen qué terrible que le pase eso a los otros, no al mío. El mío sí sabe leer. ¿Qué es lo que hace que casi todo el mundo perciba una caída en educación, un desastre en las escuelas, los maestros muy mal pagos y en algunos casos ya desinteresados? Pero a mí no me pasa, le pasa a los otros. ¿Hay algo de eso?
A ver, sí, hay algo de eso. Es un fenómeno general y bastante extendido, de que uno piensa a veces que la educación es mala, pero la de mis hijos no lo es. Y opera un poco como un mecanismo de autodefensa, porque nadie quiere pensar que la educación de su hijo no es la que corresponde. Nosotros tenemos casos extremos en donde hay chicos que no saben leer y escribir, no llegan al 33%, porque el 33% son los que no alcanzan el umbral mínimo, que es un umbral muy, muy bajo. Después tenemos, sí, un porcentaje, aproximadamente un 10%, que no saben leer, lo cual es una barbaridad. Pero yendo a su pregunta, lo que pasa es que, aparte, no solamente es grave que un chico no sepa leer y escribir, sino también es grave que tenga un déficit y que no lo alcance el umbral mínimo, y aún los que lo hacen bien, lo podrán hacer mucho mejor. Entonces, cuando todo el nivel baja, a lo mejor mis hijos sí saben leer y escribir, porque aprendieron en la casa, porque la escuela le enseñó, porque el sistema educativo no es que funciona todo mal, pero estoy seguro que está por debajo de su potencial. Entonces, yo creo que dentro de esta mala noticia que tenemos, que es darnos cuenta y asumir el déficit de la calidad educativa y de los aprendizajes, hay una buena noticia, o por lo menos una noticia esperanzadora. El sistema educativo argentino sigue siendo muy potente, sigue teniendo muchos recursos, porque así como usted planteó, docentes que no tienen salario que a lo mejor deberían tener y un montón de cuestiones presupuestarias, la sociedad argentina destina mucho dinero a educación. Es mucho lo que cada provincia destina a educación. Cuando uno analiza los presupuestos provinciales, vemos que los recursos son muchos. ¿Deberían ser más? Por supuesto, tienen que ser más, pero son muchos. Y no estamos teniendo resultados, o no estamos teniendo los resultados que deberíamos tener con el nivel de inversión que hace la sociedad y con el nivel y la potencialidad que tiene el sistema educativo. Eso es una realidad también. Entonces, si lo diríamos en términos industriales, tenemos mucha más capacidad instalada de lo que estamos generando como aprendizaje, y eso por lo menos nos tiene que alentar a hacer más esfuerzo.
Ahí me gustaría mucho escucharlo, ministro Goiti, porque conozco su trayectoria. A usted le ha tocado recibir a los chicos que salen del secundario y que llegan a la universidad, a la tecnológica en su caso, y hay que enfrentar estos baches. Pero hablo de evaluación. Usted, ¿no? Algo a lo que se ha resistido el sistema en los últimos años. Era naturalizado 60, 50 años atrás. Se ha ido generando algo así como una concepción, yo no sé si ideológica, en contra de la evaluación. Ustedes en el plan raíz que están planteando hablan de tres pilares: material didáctico, capacitación docente y evaluación. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Está cambiando la mentalidad sobre que no hay nada agresivo, violento sobre evaluar?
Mire, yo creo que el sistema educativo está cambiando la percepción. No estamos alejando de prejuicios ideológicos, en definitiva son esos juicios a priori que no se pueden sostener con argumentos. El sistema educativo está cambiando, y está cambiando para bien. Primero, porque nosotros en Santa Fe tenemos un plan de alfabetización que es transversal y es universal. Todos los chicos reciben el mismo libro, todos los docentes reciben la misma capacitación y todos tienen el mismo abordaje. Eso es sumamente igualador. Muy igualador, porque un chico en la escuela más cara de Rosario recibe el mismo texto y el mismo libro que un chico en una escuela periférica o de zonas desfavorables. Entonces eso ya es un dato muy importante. Los docentes han tomado el plan raíz como propio, porque es de ellos. Y la verdad que lo vienen implementando con mucho compromiso. Y el dato distintivo y realmente único, por lo menos en la provincia de Santa Fe, porque no lo teníamos, en toda la historia del sistema educativo santafesino nunca se hizo una prueba propiamente de aprendizaje de la provincia de Santa Fe, teniendo todos los recursos para hacerlo. El año pasado, sobre fin de año, hicimos un censo de fluidez lectora, un censo de lectura para todos los chicos de segundo grado, que no son los que están en el plan raíz, son los chicos que no pasaron por el plan raíz, y vamos a tener, ya tenemos en este momento los resultados, los estamos procesando para presentarlos, de esa evaluación censal para todos los chicos de segundo grado, donde vamos a ver el nivel de lectura que tienen. ¿Para qué nos va a servir eso? Primero, para este año, cuando lo volvamos a hacer y lo hagamos todos los años, ver y poder comparar resultados. ¿Qué es lo que pasó con plan raíz y sin plan raíz? A ver si ese plan funciona o no funciona, para que no sea simplemente una opinión o un eslogan de campaña. Queremos que sea constatado en la realidad. Pero a su vez también vamos a tener los datos de los chicos que ya están en tercer grado y tienen déficit, y los vamos a ir a buscar, porque no alcanza solamente con evaluar, porque evaluar es una herramienta para actuar. Entonces, la evaluación que nos permite a nosotros tener datos, indicadores, objetivos sobre los cuales podemos tomar decisiones, podemos saber si lo que estamos haciendo va bien, pero aparte podemos saber cada chico qué necesita, ir a buscarlo, y aquel chico que en tercer grado no sabe leer y escribir, vamos con los municipios, organizaciones sociales, con la sociedad civil, lo vamos a ir a buscar para enseñarle a leer y escribir, adentro y afuera de la escuela. Y el chico que sabemos que tiene déficit, también lo vamos a ir a buscar para mejorar su desempeño.
Permítame, Agustina, ¿tu chico sabe leer?
Sí, sí, Bruno sabe leer, tiene 7.
Bueno, esa es una edad adecuada.
Quiero preguntarle, Miguel, si me permitís, al ministro, si la evaluación, además de para con los chicos, contempla también a los docentes y a cómo se está enseñando. De ninguna manera para ir en contra del docente, pero sí tal vez para, ministro, pensar si no es necesario reformular algunas maneras de enseñar. Si hay algo también, mea culpa. Habló mucho usted sobre el tema de las familias y de la importancia de continuar el trabajo en el aula, después en casa. Ese es un punto, es muy importante, tal vez de los más importantes, pero también pensar si los docentes tienen las herramientas o no para enseñar ahora con estos chicos que no son los mismos que hace 20 años, si no es necesario, no sé si la palabra es evaluarlos, pero tal vez actualizar algún tipo de método para no llegar a estas cifras más adelante.
Mire, nosotros bien la pregunta. Por un lado, nosotros estamos yendo con herramientas que le proveemos al docente para acompañarlo. Sí. El Plan Raíz lo que hace es proveer herramientas al docente para tener más elementos para poder enseñar a leer y escribir, y que no lo haga en soledad, sino que lo haga en comunidad, con un sistema, con compañeros que se reúnen mensualmente para capacitarse, para intercambiar opiniones y experiencias. También evaluamos al docente. ¿De qué manera lo evaluamos al docente? Todo el Plan Raíz tiene un sistema de seguimiento. Cada docente va cargando una autoevaluación, va cargando una evaluación de los alumnos, y eso ya nos permite ir evaluando el nivel de compromiso que tiene el docente con el desarrollo del programa. A su vez, también, el docente lo podemos... ¿Cuál es, digamos, la manera más efectiva de evaluar un docente? Por cómo... cómo ha enseñado. Entonces, claro, las pruebas de aprendizaje nos permiten saber el desempeño de cada docente, no para censurarlo, sino para ayudarlo y acompañarlo. Uh-huh. Entonces, en aquellos lugares donde tengamos resultados, peores resultados, seguramente vamos a tener que trabajar sobre los docentes para hacer un acompañamiento adicional. Yo creo que es muy importante que se evalúen a los docentes. El sistema evalúa permanentemente a los docentes. Lo que sí tenemos que hacer es darle sistematicidad a esa evaluación sobre el docente, para que le sirva al docente para mejorar su desempeño y nos sirva a nosotros como gobierno para poder orientar las acciones que hagamos en el acompañamiento del docente. Pero así como evaluamos a los chicos, evaluamos a los docentes, pero en realidad con estas evaluaciones lo que estamos evaluando es a la política. Porque en definitiva algo que tenemos que tener muy pero muy en claro, que los problemas de educación son primero problemas de la política, son las políticas públicas las que fallan, y el primero que tiene que hacer el mea culpa es la política. Y si nosotros tenemos malos resultados en 3 años o en 4 años cuando terminemos la gestión, en 3 años más, la culpa va a ser de la política, va a ser del ministro. Yo creo que si no hay resultado, el primer responsable es el ministro, no el docente.
Casi que imaginó, ministro, la pregunta que seguía. Ha empezado a responderla, pero se la voy a hacer igual, porque hablaba mucho de la evaluación a los chicos, mucho de la evaluación al docente en esta última pregunta que le decía Agustina. Pero ustedes se evalúan para que dentro de 4 años, las políticas educativas, las evalúan año a año también, para que dentro de 4 años, cuando venga otra gestión, otro ministro, no tengamos que hacer la misma mesa porque los resultados no fueron los adecuados.
Por supuesto, cuando nosotros decimos que hacemos la evaluación censal sobre el nivel de lectura, en realidad no estamos evaluando al chico, porque los chicos, no son los responsables del resultado. Evaluamos, en todo caso, en mayor medida al docente o a la institución, pero tampoco son los últimos responsables. Cuando nosotros hacemos una evaluación de aprendizaje, y cuando armamos una serie histórica, y que en esa serie histórica, que para el 2027 vamos a tener 4 evaluaciones donde vamos a poder ir evaluando el avance o el retroceso, evaluamos la política. La primer responsable es las decisiones políticas. Entonces nosotros tomamos la decisión política de hacer un plan de alfabetización. Generamos los recursos, definimos las acciones, luego tenemos que dar cuenta de esas acciones. ¿Y cómo podemos dar cuenta? No por la opinión subjetiva o por una opinión conceptual de si el programa fue bueno o malo. No, el único elemento que a mí me va a dar cuenta del avance o el éxito es si los chicos aprendieron. Si los chicos aprendieron, la política fue buena. Si los chicos no aprendieron, la política fue mala. Y el responsable es la cabeza, siempre. El primer responsable. Y eso, luego para abajo,
y se va viendo. Eso que acaba de decir el ministro Goiti, que usted lo está diciendo desde Santa Fe, aplica para la República Argentina en su conjunto, en una decadencia ininterrumpida, casi ininterrumpida a lo largo de décadas. Cuando uno mira, da angustia, da dolor mirar las cifras comparativas con países de la región. Hay una correlación, usted la conoce, la digo para los oyentes, hay una correlación entre los niveles de aprendizaje de los chicos de un país respecto del PBI, o sea, de cómo va creciendo, desarrollándose un país. Argentina pasó de competir con los PBI más altos del mundo en materia de aprendizaje a perder contra países de la región que tienen PBI mucho más bajo. O sea, hay una decadencia específica en educación. Pierden los chicos argentinos, repito, no con los finlandeses, pierden con los peruanos. Y esto no es descalificación para los peruanos, simplemente que tienen menos PBI. Espero que se entienda lo que estoy diciendo, porque nadie vaya a malinterpretarlo. Pero esa es, usted lo dijo, la educación es un problema de la política. La política argentina ha declamado mucho sobre educación y ha permitido que este desbarranque venga de manera casi ininterrumpida, ministro.
Mire, yo comparto plenamente y hago 2 reflexiones al respecto. La primera, que el problema de la Argentina es que es un problema de deterioro. Venimos para abajo mientras que otros países mejoran. Entonces, Perú, Brasil en gran medida, Chile, pero sobre todo Brasil, ha ido mejorando sustancialmente sus niveles educativos y permanentemente va mejorando. Entonces, y Argentina sistemáticamente va empeorando. Pero aparte de eso, ¿en qué contexto? En un contexto en donde en los últimos 20 años hemos declamado la mayor inversión pública en educación. En los últimos 20 años venimos diciendo que invertimos mucho más en educación. Entonces, el problema de la Argentina, por lo menos, tiene dos raíces. La primera, que tenemos que reconocer que estamos peor, pero también tenemos que reconocer que estamos invirtiendo y que no es un país que haya, digamos, retrocedido en la inversión educativa. Entonces, ¿cómo puede ser un país que tiene un fuerte potencial, que tiene una gran tradición, que ha sido referencia a nivel internacional, que pone igual presupuesto que otros países, que otros países en educación, tenga peores resultados, teniendo todo para tener buenos resultados? Entonces, evidentemente, lo que está fallando es dónde ponemos el foco. No es solamente poner plata, que es importante, es poner plata de manera adecuada. Y los incentivos en donde tienen que estar y valorar el mérito, por ejemplo. Nosotros la primera medida que tomamos es terminar con la no repitencia. Porque entonces, si yo solamente pongo plata, pero no pido resultados, ¿cuál es el sentido? ¿Y cuál es el resultado de un sistema educativo? ¿Cuál es el único resultado admisible en un sistema educativo? Que los chicos aprendan. No hay ningún otro resultado posible. Si a mí me dicen, miren, duplicamos el presupuesto y los chicos no aprendieron, la verdad que no me sirve de absolutamente nada. O arreglé las escuelas, o mejoré los salarios, y los chicos no aprenden, y los chicos no están aprendiendo lo que deberían aprender. Guarda, no es que no aprendan, aprenden. No es que no tengamos posibilidad de mejorar los indicadores, lo tenemos y mucho, pero no lo hacen a la medida del esfuerzo que hacemos como sociedad.
Ministro, hoy te sea muy interesante. Muchas gracias por estos minutos.
No, muchísimas gracias a ustedes siempre por esta oportunidad, y son charlas muy interesantes, y bueno, la verdad que muy muy apasionante, y yo creo que tenemos que ver el futuro con optimismo, porque tenemos todo para mejorar,
Gracias de nuevo.
Si no lo hacemos,
muy buen día,
es nuestra responsabilidad. Hasta luego.
Ministro de Educación de la provincia de Santa Fe. Hice la referencia a Guille August, es un hombre que tiene una larga carrera en educación, ha sido 3 veces decano de la Universidad de la Regional, de la Tecnológica Nacional en Rosario, y tiene experiencia docente en todos los niveles, ha sido docente primario, secundario y terciario, así que está en condiciones de opinar. Después cada uno verá si le gusta primario y terciario, así que está en condiciones de opinar. Después cada uno verá si le gusta la opinión.
Miguel Claría y la mesa de café en Siempre Juntos. Un abrazo, Miguel.
Chao, gracias.
La mesa de un café.